recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos...
Volvimos,
bueno,
todo, chicos.
Bueno, volvimos.
Eso demuestra que hasta en los cortes discutimos.
Sí, sí, discutimos por todo, pero bueno, al final discutimos. Bueno, gracias Ricardo por ese bello tema que nos regalaste a nosotros y a la audiencia. Quería hacerle un comentario antes de seguir con el tema económico sobre una persona que vive en Mar del Plata, de nombre Luis Escalada. Luis Escalada estaba en su casa. En eso mira por el balcón que dos motochorros le quieren robar o sustraer su moto. Entonces él, en la desesperación, se tira del balcón, este muchacho Escalada, y logra que no le roben la moto. Está bien, no le robaron la moto, pero en este momento Luis tiene que ser sometido a una operación de cadera, donde él con esa moto trabajaba de repartidor, o sea, hacía entrega a domicilio. O sea, que era autónomo, independiente, no tenía obra social, no tenía nada. Entonces, un amigo de él tuvo la brillante idea de decir, bueno, ¿cómo lo podemos ayudar a Luis? Y bueno, y ellos abrieron una cuenta bancaria, porque la operación sale, o necesita una prótesis, sale $4,000 la prótesis esta. Y realmente una persona que trabaja y está en el día a día, es imposible juntar los $4,000. Bueno, la cuenta para Luis Escalada, para todas aquellas personas que quieran colaborar con él, es Luis Escalada 23. Este es el alias, Luis Escalada 23. Con todo, o sea, no hace falta que donen mucho dinero, todo lo que puedan hacer ustedes, para ellos le va a ser de suma utilidad, porque él necesita ser operado, se le ha fracturado la cadera. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente, la desesperación para que no le roben la moto. Estas son las cosas que pasan en la Argentina, pero también conocemos del pueblo argentino que es muy solidario. Por eso le decimos a todos nuestros oyentes que si pueden hacer una pequeña donación, por más pequeña que sea, le va a servir a Luis. Luis Escalada 23 es el alias de él para hacer el depósito. Bueno, quería comentarle esto nada más.
Yo quería preguntarle, ya que tenemos a un excelente técnico en economía.
De primera, diríamos.
Hablemos un poquito de la micro. Hoy, de la misma manera que tuvimos un RIGI, que me parece bárbaro, estoy totalmente de acuerdo, más en un país que no es creíble, no íbamos a tener que nos inviertan un dólar si no estuviéramos regalándole algo. ¿No habría que estar haciendo también alguna especie de reforma para impulsar un poco a las pymes que hoy ocupan el 80% de la mano de obra?
A ver, pyme hay de todo, pyme es esta radio. Uh-huh. Claro. Están bloqueadas hasta por hoy fundamentalmente las regulaciones municipales. Los últimos 12-15 años ha habido un aumento de tasas, permisos, prohibiciones, sí. Y vamos a decir la cosa por su nombre, pedidos de coimas para terminar obras, para obligar a restaurantes a poner ascensores o elevadores al cohete, para poner personal de vigilancia al cohete en comercios. El sistema de multas, además, que venía de la regulación laboral anterior. O sea, eso no está terminado. Y lamentablemente muchos municipios, con el problema del ajuste de los fondos de coparticipación, han optado por aumentar más impuestos hasta los combustibles en unos cuantos gobiernos locales.
Por ejemplo, en Pilar.
Provincia de Buenos Aires y varias otras provincias del interior.
Se llevaron al primer pleno.
Entonces vos tenés una pyme, ¿viste? Tenés problemas para empezar el negocio. Uh-huh. Tenés los líos que si no arreglás con el sindicato para continuar el negocio. Uh-huh. Si no te da la facturación para pagar los impuestos y para pagar las coimas, vamos a decir. Uh-huh. Si querés exportar, bueno, recién se está empezando a liberar esto después del sistema desastroso de los últimos 4 años.
Había que entrar por la ventana porque las puertas estaban cerradas.
Y si la querías abrir, tenías que dejar un aporte patriótico.
Para cruzar por la ventana tenías que poner un aporte patriótico, tal cual.
Que había un funcionario, que había una, recuerdo hace unos 20 años, que hoy está procesado y con tobillera, ¿no? Que le decían celular porque pedía el 15.
Claro.
El año pasado decían que se pedía el 30.
Así es.
No el 20, el 30.
Y que lo retiraron a una mujer. No voy a dar
el hombre invisible. El hombre invisible. Claro. Pero bueno, entonces, viste, vos querés poner una pyme y laburar en blanco. Y bueno, estamos en pedo, loco. Perdón la expresión, pero es decir, ¿cómo no vas a tener el 50% de la economía en negro y el 50% de la mano de obra laburando en negro? Y tenés 50% menos de aportante al sistema jubilatorio.
Rubini, con esta liberación, ¿no es cierto ahora? De la desregulación laboral. Es decir, ¿esto favorece al...?
Favorece, pero para mi gusto es incompleta. Muy incompleta, falta bastante.
Mucho, ¿no?
Sí. Y esto ahora con el tema de los bloqueos de las empresas, no sé. Yo creo que no es una buena idea poner en el comité tripartito a la misma central obrera que apaña a los bloqueadores, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Empezando por, digamos, el sindicato
camionero. Con la reforma laboral, vos fíjate que depende del tribunal donde caes, las tasas son distintas.
Claro. Preguntale a la gente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, te lo puedo explicar.
De acuerdo a qué tribunal llegues, tenés diferencia.
A la SRT.
Pero son dos cosas distintas, los juicios laborales y la SRT. La SRT es una instancia administrativa que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene un trámite administrativo
distinto.
Sí. Y si la resolución te gusta o no te gusta, vas a ir a la justicia. Respecto de la reforma laboral, que es lo que se habla siempre de la inseguridad jurídica, ¿no? Te digo, cada vez que inicio un juicio laboral, SAC, preaviso, todo lo que no te pagan, pues todo, ahora le hemos agregado la inconstitucionalidad del decreto 7/23 y la 27.745, que son dos leyes que son manifiestamente inconstitucionales. Si vos me decís que regulan de hoy para adelante, tengamos en cuenta la irretroactividad de la ley. Es decir, que no podés ir para atrás. ¿Se entiende? Entonces, necesariamente, cada vez que algún gobierno, sea el que sea, intentó sesgar los derechos laborales, necesariamente, tiempo después, la justicia, sea en segunda instancia, que es la Cámara, o una revisión final, que es la Corte, lo han declarado inconstitucional. Entonces, ¿por qué para algo existe la Corte? No es porque no te gusta, no está muy mal. Respecto a lo que hablaban hoy de la doctora Cristina Kirchner, no es así. La Corte no es una tercera instancia. La Corte es una revisión final, donde se recurre por recurso extraordinario. Con lo cual, un recurso debe autosatisfacerse y bla, bla. No es una tercera instancia. Y la Corte, todos sabemos cómo resuelve, de acuerdo a los momentos políticos. Yo le diría que empiecen a mirar la Corte, porque cuando la Corte falla para tal o cual lado, usualmente eso es lo que termina sucediendo. Eso es lo que pasa. Si quieren otra realidad paralela, que es la que creo que estamos viviendo...
¿A qué te referís, Miguel, cuando decís mirar para otro lado?
¿En qué sentido? El gobierno mira para otro lado, no está viendo lo que le pasa a la gente. Hoy subieron 745 el pasaje de subte. Hacía falta. Hasta ahora no escuché a nadie que me diga cuánto vale, cuál es el costo de la electricidad. Es tan cómico que te bajen el 1% del combustible en YPF, como que es tan ilógico que haya subido el impuesto a los combustibles a partir del 1 de octubre.
Empecemos
lo que pasa. Entonces, eso es demagogia. Es una estupidez.
¿Cómo demagogia?
Es demagogia. De hecho, ustedes tuvieron...
¿Quiénes son ustedes?
Ustedes, los kirchneristas. Tuvieron congeladas las tarifas.
¿Kirchneristas?
Tuvieron congeladas las tarifas.
¿Y vos qué sos?
Yo soy de La Libertad Avanza. ¿Algún problema?
No.
Entonces déjame hablar.
No, te dejo hablar, pero a mí no me digas porque yo no soy kirchnerista. No, yo no te entendés de nada.
Si están...
Soy peronista, claro que lo soy.
Congelando tarifas. Congelando tarifas. congelando tarifas, dejando bailar los demás precios y los costos, ¿cómo no iban a haber cortes de servicio como hubo durante los gobiernos de Cristina?
¿Cortes hubo con Cristina?
Ah, ¿no hubo corte de luz?
¿Cuándo?
¿Ahora? Nunca hubo corte de luz.
Hubo como
nunca,
cualquier sistema eléctrico.
Nunca de... separaron los subtes y dejaron
¿qué va a pasar
hicieron
ahora,
parar las escaleras que, mecánicas? Ahora, porque, ay, mira, ellos no, tenían el gran modelo tecnoproductivo y la sustitución de importación industrializadora y modernizadora.
Ustedes que son economistas, ahora le pagaron con unos papelitos de colores a Camesa, ¿no?
Sí. ¿Y con qué le iba a pagar si no? Con los dólares
pregunto,
que dejaron ustedes en el Banco
pregunto,
Central. ¿Y con qué le iba a pagar si no? Con los dólares que dejaron ustedes
pero
en el Banco Central.
Pero no son expertos con dinero y sin dinero.
Claro, y bueno, se paga sin dinero.
Por eso, ¿y vos qué te pensás que Camesa? Que salí, ¿cómo venía prestando Camesa? Entiendo.
¿Y ustedes que le entregaron con un balance
ustedes
con
no,
patrimonio
no,
neto
yo,
positivo?
Mira, yo no te englobo a ningún colectivo de nada, vos no sé. Para mí sos un economista y venís como economista. Y a mí no me englobes en ningún lado, menos kirchnerista, no lo soy.
Bueno, ¿estás defendiendo al kirchnerismo?
No, estoy defendiendo los datos, no el relato.
Bueno, vamos al relato kirchnerista, justamente.
No, pero es que, a ver, cuando dicen, por ejemplo, yo lo que quería hablar más era de la universidad pública, ¿no?
Hagamos la conversación.
Bueno, si querés seguimos hablando, pues es lo que importa mañana.
El experto en tarifa pública ahora se va con la universidad.
No soy experto.
Hagamos una...
Perdón, pará, ¿querés hablar de impuestos? Entonces, yo te hago una pregunta. Si yo tenía una factura de hace, ¿cuánto? 6 meses, de 40.000 pesos de luz, ponele, ¿no? ¿Cuál era el componente impositivo de ello?
Explícamelo vos.
No, te estoy preguntando, no soy economista.
Explícamelo vos, que sos el experto.
Ponele que es un 20, un 25, ponele. Ahora pago 4 meses después, pago 120.000 pesos de luz.
Sí.
Si antes pagaba de 40 al 10, 8.000.
¿Y los costos de las eléctricas con qué se componen? 24.000
pago ahora.
¿Los costos de las eléctricas con qué se componen? ¿Con el aire?
No sé, explícame, no sé, no soy especial.
Bueno,
que
no hay costos importantes.
Por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia. Pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. Solo
sabe tan bien, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Bueno, volvimos. Un tema
muy bonito.
Muy bonito, precioso, de Alejandro. ¿Sabés qué hora es, no? 17:28.
Pero vos sabés que quería preguntarle algo
a Miguel.
A Miguelito. ¿Miguelito? A
Miguelito. Michael. El Michael Romano.
El Michael Romano. ¿Qué opinás del aumento que ha pegado el querido Kichilov?
100%.
¿Pero sabés cómo está el 100%?
Lo sufro, Tano. Lo sufro.
Yo también lo estoy sufriendo, obvio, hermano.
Me pedís explicaciones. Ahora, no las tengo.
Yo ni te cuento.
Todos vivimos en provincia, no las tengo. No las tengo. Pero no es solo que sí es la provincia de Buenos
es
Aires.
Es terrible, Miguel.
Las intendencias.
¿Sí?
Las intendencias.
Sí. Te voy a contar algo. Hoy, viniendo para acá, ustedes saben, yo vengo de Pilar, vengo por autopista, por la Panamericana.
Sí, sí, sí.
Cargué combustible en una estación YPF.
Sí.
Que está, digamos, entras y salís sin salir de la autopista. Y es la primera vez que veo en el surtidor el cartelito: en esta estación de servicios cobramos la tasa municipal. Es la primera vez que veo el cartelito.
Creo que lo obligaron, ¿eh?
Creo que también, pero es la primera
sí,
vez
lo
que
obligaron,
lo veo.
Lo obligaron.
Jorge, es la antes,
sí, lo obligaron.
Estamos hablando de esto sí, ya hace más de un mes.
Que se hagan cargo.
Nosotros venimos de principio de año diciendo que esto es ilegal, que esto no servía, pero digamos que hace un mes se hizo público que ha intervenido el gobierno como sí, para decir sí, esto no corresponde, y pero es la primera vez que por lo menos una estación de servicio sí, dijo acá cobramos el impuesto.
Sí, bueno, pero me parece bárbaro porque no puede ser, viste, 3 de febrero, por ejemplo, no te cobran los impuestos. 3 de
como
febrero.
Ayer, miento, estoy dando pavada, el sábado, estando en Pilar, me encuentro con un amigo, vamos a tomar un café.
Sí.
Gasté tomando café entre los dos.
Sí.
Creo que eran 4.600 pesos, si no me equivoco.
Sí.
Y en el ticket termina los 4.600 pesos. Tasa ambiental 56 pesos con 20.
56 pesos.
Con 20.
¿Sobre una cuenta de cuánto?
De 4.600 pesos.
Ah, mira.
Y viene separadito.
56 pesos.
Es la tasa ambiental.
Sí.
De la municipalidad de Pilar. Yo que las tasas supuestamente es a cambio de. ¿Me quiere decir ambientalmente qué hace comprar café o ir al supermercado? Porque el supermercado también te lo cobran.
Claro.
Y te aparece en al cada final. Comercio, incluso te agregan un mango, 5 o 6 mangos más por sí, cada compra.
No sé por qué.
Te estoy hablando de eso. 56 no sé pesos con 20 pagué por de tasa municipal por un café que pagué 4.600 pesos, dos cafés. Dos cortados.
Pero vos viste, por ejemplo...
Ahora el 3 de febrero no cobran tasa
nada
municipal.
No. Pero entonces, no solo tenemos un problema...
¿Por qué 3 de febrero todo el puede mundo, y lo demás
todo el mundo
no puede?
Puteamos al gobierno nacional y nos estamos olvidando de...
Los 13 millones de personas.
Los 13 millones de personas de la provincia, claro. Empezando por el gobernador.
Yo creo que es el peor
que
gobernador de la historia.
Matando, este, que nos están matando con inseguridad en la calle, no, y no hace absolutamente nada, ni él ni su amiguito Blanco, no hacen absolutamente
¿Vos
nada.
¿Vos viste lo que comenté de Luis Escalada?
Lo de Luis Escalada, sí.
Que se tiró de un balcón porque le estaban robando la moto.
Para salvar la moto se quebró la cadera.
Escúchame, son zonas liberadas.
Totalmente.
¿A dónde? En Mar del Plata.
Mar del Plata. Y está juntando dinero, lo vuelvo a repetir, el alias para juntar dinero para Luis Escalada, todo lo que puedan colaborar, es Luis Escalada 23. Este muchacho tiene que ser sometido a una operación de cadera, porque se fracturó la cadera cuando cayó del balcón. Cayó mal y se lastimó, lamentablemente. Él trabajaba de repartidor, hacía
y estaban sacando la herramienta de trabajo, pobre,
claro,
pobre chico.
Y la desesperación se arroja del balcón, mal. Claro. Cayó mal y bueno. Así que bueno, Miguel, viste, es... no, pero aparte de eso, yo creo que la policía de la provincia de Buenos Aires...
No existe.
No existe.
No existe.
Han liberado la zona realmente.
Toda la provincia ha liberado.
Sí,
¿eh?
Todas.
No, no podemos hablar de un distrito.
En
Merlo, toda la provincia.
En Padre no hay gente. En La Matanza no tenés... La gente se queja de que no tenés un solo policía en 10 cuadras.
¿Cómo se llama? ¿El nombre de Luis Ángel Escalada?
Sí, Luis Ángel Escalada. Sí, sí. Pobrecito. La verdad que fue una noticia, viste, impactante. También quiero comentarle que mientras estamos acá haciendo el programa, Irán lanzó 2.000 cohetes sobre Israel.
De los cuales llegaron 180, creo. Algo así. Algo,
180.
Algo me mandaron hace poquito.
Y sí, y porque tiene... Y cerró los cielos. Israel se...
sí. No sé cómo se denomina.
Bueno, pero piensa tirar 2.000 cohetes más, Irán. O sea, no solamente 2.000.
No me acuerdo bien, Jorge.
2.000 más.
Pero hace un mes atrás, Irán, menos de un mes, que decían la cantidad de cohetes, misiles, yo de esto no entiendo mucho ni nada, sí. Tenía el Hezbollah, pero era una cifra infernal.
Bueno, imagínate que tiraron 2.000 misiles. En minutos nomás. Y dice que tienen preparado 2.000 más. O sea,
pero era infernal la cantidad que tenían. Era una cosa que no lo podía...
Hay que
no
ver hasta cuándo, hasta el escudo misilístico que tiene Israel puede soportar, viste, semejante invasión, ¿no? Porque la verdad que... O sea, no lo escucharon al Papa. El Papa dijo, esto es una locura, no se puede matar gente.
Perdón,
no se
¿vos
puede
hablás
matar civiles.
Del Papa Francisco o hablás de,
no, de Francisco.
Jorge Bergoglio?
Jorge Bergoglio, va.
Porque podemos hablar de Jorge Bergoglio y otra,
sí,
cosa Francisco.
No,
yo soy,
no,
cristiano, apostólico, tengo que respetar al que es mi jefe,
sí,
espiritual,
seguro,
¿correcto?
Ese es el,
pero al que no respeto es a Jorge Bergoglio.
Bueno, está bien.
¿Okay?
El Papa está hablando de que no se puede avasallar a un país de la forma semejante con que están arrojándole misiles, matando civiles, matando niños. Es una locura lo que está pasando. Pero de ambas partes, no solamente de un solo lado. El Hezbollah no toma agua bendita, ¿no? O sea, cuando hace su trapisonda, las hace en serio, ¿no?
Aparte, no te olvides el pensamiento de ellos. No es solamente contra los judíos, es contra todo lo que no sean de su religión.
Claro, exactamente.
Porque eso no lo decimos. Todos creemos que es contra los judíos. No, es contra el mundo.
Sí, exactamente.
Esa es la verdad. Ahora, la mentalidad...
Yo no sé cuánto sale un misil, pero realmente si ese misil fuera invertido en dinero para alimentación para los chicos, no habría un solo pobre en el mundo.
No estoy totalmente de acuerdo.
Porque
contigo,
con la plata que salen los misiles, viste, prácticamente, pagarían la pobreza de todos.
Sí, pero ahora vos viste, mirá, sí, hay una relación en eso con lo que estás contando de hoy, escuchaba, que si se desmadra el...
Sí.
Si se desmadra ahora esta guerra en Medio Oriente,
sí,
es muy grave lo que puede llegar a pasar en la zona sur de África y la zona sur de zona norte de África, zona sur de Europa.
De Europa.
Sí, totalmente.
Hay un gran problema con eso, sí, y es un tema que no es menor.
Hay que mirarlo de cerca.
Aparte que le hayan logrado entrar a Israel con el escudo que tiene. Creo que todos tenemos que estar preocupados y revisar algunos alineamientos, ¿no?, que tenemos como país.
¿Por qué no negociaron un alto?
Todavía no lo...
Un alto en el fuego. Tendrían que negociar un alto en el fuego y decir, bueno, muchachos, liberan a los prisioneros que tienen los...
Y pero no lo quieren hacer. Supuestamente no lo quieren hacer.
Bueno.
Supuestamente, hablo por boca de ganso.
Es más, Donald Trump dice que si él es presidente, que se acaba la guerra entre Ucrania y Rusia y que termina con la guerra entre Israel y...
Sí.
Jamás.
Sí, lo quieren
no,
volver
no sé
a, lo
si Trump puede lograr eso. Ahora sí. Que Biden fue un inútil, no me cabe la menor duda de eso.
No, eso por ahí la buena relación sí no que tenía duda. Donald Trump con Putin, eso sí. Era sabido. Tiene buena rabia, más.
Lo respeta, hijo.
¿Sí?
Lo respeta porque es una persona que es el presidente sí. De una nación que es muy grande. Aparte, y es verdad que durante el mandato de Donald Trump, bueno, se retiraron tropas de Afganistán, hubo un movimiento muy pacífico, no se inició ninguna guerra.
Sí.
Hay que reconocérselo eso a Donald Trump.
Es más, esperemos, Trump fue a Corea ojalá, del Norte, ¿vos te acordás?
Sí.
Fue a Corea del Norte, sí. Fue a China, fue a Rusia.
A China, me he dicho.
Digamos que, no sé si es porque a Donald Trump le creían que iba a pasar o que su política en ese sentido fue mejor de la que hizo Joe Biden, ¿no?
No, Biden realmente no hizo política. Bueno, o sea, digamos, Biden es el clásico Alberto Fernández inglés.
Aparte está enfermo, ¿no? Por lo que dicen.
Sí, es un hombre grande de edad, te das cuenta sí, que... Sí.
Y ahora Kamala Harris, pobre, en ese sentido, la está remando en dulce de leche. Y...
Yo creo que le va a ganar, ¿eh? ¿Vos sabés que no. Para mí gana ella?
No. Para mí gana Donald Trump.
Yo también.
Yo creo que gana ella.
¿Que va a ser cerradito? ¿Va a ser cerradito?
Sí, no va a ser lo que era contra Biden, seguro.
En la votación están igual.
Sí, en 40 y pico
ella aumentó mucho.
Pero bueno, o sea, la industria...
Pero en la final...
La industria nacional en Estados Unidos es una industria nacional muy conservadora con respecto al exterior.
Proteccionista.
Muy proteccionista, a diferencia, muy, o sea, son muy. Derechas diferentes. La derecha sí, argentina sí. De Milei es una derecha que tiende a abrir el mercado, que tiende a querer exportar al exterior, a importar nueva tecnología, nuevas cosas. En ese caso, Trump es más proteccionista. ¿Y los estadounidenses?
O sea, es más peronista que la CGT argentina, diríamos.
Y la CGT se fue feliz ayer, sí. De casa de gobierno.
Creo que le dieron sí. Más de lo que esperaba.
Sí, sí.
Creo.
Se fueron felices. Vos sí. Mirá, no, hoy escuchaba...
Hay que mirar en los bolsillos. ¿Viste?
Hablaba, ¿no?, de la marcha universitaria de mañana, mirar. Que va a haber todo tipo. ¿Y la CGT? Bien, gracias.
Y la CGT, no, bien, gracias, que ahí, estar, porque los sindicatos van a aprovechar la movida como aprovecharon la anterior,
sí,
porque
claro.
No pueden juntar más a nadie.
¿Capaz no te parece que personajes
hacen
como
Dexter,
¿no? Dexter, Rodríguez y demás, ya es hora de que den, porque aparte deben tener camadas dentro de sus propios sindicatos que los vienen empujando?
30 años en los que vos nombraste.
Vos fijate una cosa, Miguel, estoy de acuerdo con vos. Fíjate que no hace mucho se discutía darle un límite a los mandatos de los sindicalistas de la renovación.
Sí, proyecto radical.
Y gracias a los radicales y a varios liberales...
Arreglaron.
Vamos a decir la verdad.
Sí. Porque
piripipi, pero
el ahí dinero de las obras muchacho. Sociales no se los tocaron. Pero, a ver, no nos vamos a poner a discutir si las obras sociales también a mal, porque no es el tema, ¿no? Pero ¿cómo usan ese tema, esos ingresos, ese erario que les ingresa todos los meses?
Exacto,
para, qué sé yo, tendrían que ser... Pues imagínate, las prepagas comunes, ¿cuántos afiliados tienen? Una de las, no digamos nombre, pero ¿cuántos tendrán?
20.000.
No, más, ponele.
40.000.
Imagínate el PAMI. Imagínate cualquier obra social sindical, ¿cuántos tienen? Tendrían que hacer magia con eso.
Sí.
Tendrían que ser, no sé... La mejor. Y no pasa.
El
Salvo
PAMI,
creo que la de Potroleros es muy buena.
Mira, Miguel, el PAMI se le va el 70.
No te olvides que también lo que retiran de los petroleros tienen salarios muy interesantes. Entonces, es como si estuvieras pagando una prepaga.
5 millones por mes ganan los petroleros. Bueno, hablando de los petroleros, vamos a escuchar un bello tema acá con Ricardo en la consola y regresamos con Proyecto 15.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también. Tan celoso, ella entre todas.
que te invito
a tocar la suavecita
en mi piano. A veces triste, la muerte no existe si ella está.
Volvimos. Escúchame, son las 17:43 horas. Estamos acá con Miguel Romano. Estamos con nuestro amigo Juan Manuel, hablando de política, de economía, de todo.
Tengo una noticia.
Dale.
Se aprobó la boleta única. Se va a empezar a utilizar a partir de las elecciones legislativas del 2025. A las 17 horas se aprobó, hace 40 minutos, así que nada, es una buena noticia.
Muy buena noticia.
Es un camino a la transparencia.
El gobierno se va a ahorrar cualquier cantidad de dinero, no va a haber más boleta en papel, esto elimina la posibilidad de seguir talando
de los sellos.
Y seguir talando árboles.
Exactamente, y además sí. De eso, también el gobierno redujo aranceles a productos importados hasta en un 17%.
Ahora
acaba de salir la comunicación.
O sea, ¿cómo se contradice con la política de Kicillof, no? Kicillof te aumenta
para,
un 100%.
Perdón, Juan, ¿cómo fue?
Se acaban de reducir los aranceles a productos importados en hasta un 17%. Si querés tengo la tabla acá.
No, ¿en qué productos? Porque así sabemos cuál es, a quién le acaban de escribir el acta de defunción.
Por ejemplo,
para los huevos, los pollos.
Café molido pasa de un 35% a un 20%. Neumáticos que son caros de autos,
mira,
y motos, de un 35% a un 16%.
¿Cuál? ¿Los repuestos de auto y moto?
Neumáticos.
No, neumático, Miguel. Neumáticos, Firestone, Fate.
Y acá tenés. Sí, tenés varios acá.
Después
sí,
tenés, sí. Por, ejemplo,
Fate, por ejemplo,
ventiladores.
Fate ahora, está.
Ventiladores, ahora que se viene el verano también.
Trabaja
de 35%
gente amiga,
a 20.
Fate, ¿no, Miguel?
Trabaja gente amiga, ¿sabes cómo va a bajar la producción entonces de eso? ¿Cuánta gente más?
Porque
afuera?
Están pensando en cerrar una línea en Fate.
Y hay una.
Me lo dijeron ayer.
Multinacional de gaseosas que también van a funcionar hasta mitad del año que viene con el presupuesto 2023.
Ups. Eso es achicamiento. Lo que estás hablando es achicamiento.
Ojo, Juan Manuel, yo te hago una pregunta. Todas las empresas estas. Todas recibían subsidio del Estado. El Estado dijo, basta, no hay más dinero para las empresas. Y a partir de ahí empezaron a cuestionar al gobierno de Milei.
Sí, no sé si todas son
la mayoría.
Las que reciben subsidio. Pero sí, se viene una etapa en la que es la competencia, que es lo normal, lo que debería pasar en cualquier economía. Competencia.
Hoy lo hablábamos por ahí. Yo sí. Lo hablaba, no puedo decir que más. Hablo por mí, pero en países importantes. No es tan así. No te dejan entrar un producto si hay otro producto igual que se fabrica en tu país. Porque si vos dejás que te ven entre todo chino o de donde sea chino, porque son los más grandes, ¿no? Que hacen más. Y los que fabrican neumáticos se va a complicar un poco. Sin perjuicio que alguno tenga una fábrica grande en Brasil, ¿no?
¿Sabés qué pasa?
Grande.
Son ciclos económicos diferentes. O sea, vos no podés comparar a Argentina con Estados Unidos. En Argentina, ¿quién es el que está mal? La clase media está mal. Sí, la clase media paga un producto en dólares mucho más caro.
La clase baja está muy mal.
La clase baja realidad, estaba mal antes y sigue estando mal ahora.
No, pero ahora tenemos
la clase que siempre baila. Perdóname, pero la clase.
Y es la UCA, no es el kirchnerismo, como
hablamos
dicen.
De eso, Miguel.
La
yo
clase
dije...
que a veces está mejor o está peor, la que siempre se mueve, la que siempre liga a todos los cambios, es la clase media.
Totalmente.
La clase baja se mantiene, lo que es indigencia, bueno, ahora se dispararon un poco las tasas, pero el que siempre queda en el baile y el que siempre sale perjudicado de todas estas cosas son la clase media.
Entonces pero hay que quedaba otra cosa para hacer, Juan Manuel, ¿quedaba otra cosa para hacer?
Sí, claro.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, impuesto a la ganancia fue totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque si vos le sacaste... Si vos,
político,
le sacás, si vos le sacás,
fue político.
Pensé que me
Miguel,
estaba...
Lo puso un tipo que de economía no sabía nada. Pero tardó 22 años en recibirse de abogado.
¿De
qué estamos hablando, Miguel?
No, pero para que te digo esto. Te hago una pregunta. Si vos sacás bienes personales, el 5% de arriba, se lo sacás, no lo paga más. Alguien, es verdad, lo tiene que pagar. Y entonces... Alguien que gana 2 millones de pesos, 1.800.000.
No, creo que lo aumentaron a 2.200.000.
Pero espera,
1.800.000.
¿El impuesto de las ganancias quiénes lo pagan?
La categoría más baja. Los que ganan 1.800.000 pesos.
¿Quién gana 1.800.000 pesos? ¿Sabés quién paga que estén comprando productos carísimos en dólares?
Lo no, pero ¿quién gana 1.000.000?
Y esa clase baja no te paga impuesto a las ganancias.
1.800.000 gana una persona que, por ejemplo, tiene 27 años, es profesional. Por ejemplo, y trabaja en una consultora de las conocidas.
En FATE,
por gana
ejemplo, ganan eso, 1.800.000 en FATE.
¿Cuánto es el sueldo de empleado de comercio?
El más bajo, 800.000 pesos.
Sí, que fue el día...
El más bajo, el más bajo. Acabo de iniciar una demanda laboral por un empleo de comercio, una chica que laburaba en una fábrica de pastas muy conocida.
¿Cuánta diferencia hay hasta el sueldo de 1.800.000?
¿A qué te referís? ¿Cuántas escalas?
Bastante,
y por ahí
un millón de pesos.
Un elaborador, no, pero hay mucha
Entonces,
gente que lo paga.
El de 1.800.000 no es el sueldo.
Pero vos pensás, mira, justo lo hablábamos hoy en el estudio porque se nos planteaba eso.
Vos sabés que, por ejemplo.
Si vos sentaste a trabajar,
si
ponele como. Es,
si volvíamos a la década del 90. Cuando llevamos el IVA al 21 y sacamos ingresos brutos,
sí.
¿Vos sabés que la gente hubiera ganado más dinero?
Felipe fue ese, ¿no?
¿Que puso ese? Sí. No, eso lo puso Cavallo.
Por eso, Felipe, Domingo Felipe.
Sí, Cavallo.
Supuestamente las provincias iban a recibir más coparticipación y no tenían ingresos brutos.
Pero vos viste...
Yo voy a esto.
Sí.
Si la escala de ingresos brutos, te lo digo como pago multilateral...
Sí, sí.
Quiere decir que tengo 24 declaraciones.
Muchas. Sí.
Si vos me sacás la multiplicación de ingresos brutos, yo saco de primaria a terminar al mostrador o a alguien que lo compra, es casi una vez y media el IVA.
Y aparte que tenés lo que pagás.
Yo proyecto lo que compro y pagás la diferencia de utilidades. Acá
sí,
no, querido. Acá es directo.
Juan Manuel.
Y 3 más 3 más 3.
Y cada provincia que pasaste también te suma un poquito.
¿Sí?
Si vos transportás.
Por eso estoy hablando. Yo soy multiprovincia.
Sí. Juan Manuel, ¿viste que Paraguay bajó el triple impuesto? ¿Lo hicieron al 10%?
¿Sabes cómo lo llaman a Paraguay vos?
10%.
Los 3-10.
Los 3-10.
Y todavía. Sí.
Los
no,
3-10.
No solamente economía como Paraguay, Australia también.
Y está más, de hecho, si sos turista, te piden el DNI. Te lo escanean en cualquier lado y no lo pagas.
Uh-huh.
Bueno, tax free acá también, pero es así.
¿Vos estás de acuerdo que baje los impuestos al 10%, Juan Manuel?
En Europa lo que vos gastás yendo a Europa como extranjero, a la salida de que salís del continente europeo, a vos te devuelven todo el IVA que compraste.
Muchachos, a ver.
Pero eso no, si estás hablando de turismo, yo estoy hablando del interno.
¿Los impuestos? ¿Por qué se pagan los impuestos? Vos pagás el impuesto porque querés a alguien, delegás la responsabilidad de un Estado que te proteja, de un Estado que mantenga el orden. Vos no pagás impuestos para política de género, para todas esas cosas,
no,
para
no.
Un ministerio.
¿Cómo que no? Sí, también pago impuestos para eso.
¿Sabés para qué pagás impuestos? Vos pagás impuestos para tener un policía que te defienda tu propiedad privada cuando vos no estés en condiciones
de
hacerlo.
O que no te lo usurpe y que esté 20 años para sacarlo.
Vos me preguntás, ¿está bien?
Mira, ahí tengo una. Esperá. Inició una usurpación hoy.
Sí.
Vamos, para que tengamos fecha. Inició una usurpación hoy. En San Martín.
Sí.
Vamos a ver cuándo termina.
Mamita querida.
Para...
Te tocó.
Vos me preguntabas... No,
Fiscalía 22, Malvina.
Ok.
Vos acá, Jorge, me preguntabas, me decías, sí, ¿te parece bien tener 10% de impuestos? A mí me parece que los impuestos tienen que ser lo justo y lo necesario, muchacho.
Sí, lo justo.
Lo justo y lo necesario, yo, sí. Con 12% en vez de 10, me garantizás seguridad.
Tiene que haber contraprestación contra lo que estás pagando, que no hay. Obvio. Ese es el problema que estamos teniendo.
Obvio.
Acá tenemos, por ejemplo, mira, vayamos muy cortito, algo que se va a discutir mañana. Mañana estamos todos mirando lo que va a ocurrir con el tema de las universidades, ¿sí?
Sí.
¿Por qué las universidades no pueden decir en qué gastan el dinero? Si yo te doy plata para algo, no yo le doy plata a Miguelito para que me defienda.
No lo dijeron.
A Miguelito, che, Miguelito, ¿cómo anda el juicio?
No, no lo
sabe. ¿Qué nos falta?
No lo sabe.
¿Por qué no podemos
saberlo? No lo sabe, no lo sabe.
¿Por qué no tenemos la realidad de la cantidad de estudiantes que hay en las universidades? Te habla alguien que salió de la universidad
porque
pública.
Porque eso va supeditado al presupuesto que le dan para las universidades.
Entonces es un curro.
Es un curro.
Entonces
hay
un curro.
Hay un curro en las
como
universidades.
Como alguien dijo, las universidades que se armaron especialmente en el interior del país,
sí,
y especialmente en las comunas de la provincia de Buenos Aires, pasan a ser cuevas para los ex intendentes, querido.
Exactamente. Sí, son búnker.
Es un búnker para los ex y poner gente.
Exactamente.
Acá leo.
Esto es algo que se parece, sí, a la biblioteca pública del Congreso.
Hay 800 personas ahí trabajando.
No, hay una persona por cada dos libros.
Y bueno, por eso te estoy diciendo.
Mira que lo limpian mucho.
Sí.
Acá leo, la UBA lanzó un curso para estudiar la música de Taylor Swift, 30 de julio de 2024.
¿Qué tal?
A mí me gustaría saber si en el MIT estudian la música de Elegante, digo, a ver si tienen esos programas también.
Claro.
¿Por qué no decir en qué se gasta la plata?
Pero el MIT es una universidad eminentemente dedicada a tecnología. No sé por qué se estudiaría Elegante en esa universidad.
¿Me entendés la referencia que yo hago?
No, no, pero yo te aseguro que acá, claro, en la universidad, en las universidades, en la tecnológica, o tampoco
cuando
se estudia Elegante.
¿Sabés cuándo fue la?
Y son muy buenos.
¿Sabés cuándo fue la marcha? Cuando pidieron auditoría. No fue por el presupuesto, fue por auditoría.
Escuchame. No, no, fue cuando vinieron el presupuesto. No,
auditoría,
fue, no,
fue
pero,
por auditoría.
Fue por auditoría.
Ah, vos decís que entonces le dieron el presupuesto. No, me estoy, no, entonces, no sé.
¿Sabés cuánto es el presupuesto? 130 millones de dólares. ¿Sabés cuánto compró el BCR ayer? 155 millones de dólares.
¿Y entonces? ¿Cómo me querés decir eso?
Y de que el presupuesto no es un tema. El tema es sacar los trapitos al aire y no les gusta que le saquen los trapitos.
Pero
al
¿cómo
aire?
Podríamos haber tenido eminentes genios como el ministro de Economía sin la universidad pública. O el eximio vocero que tenemos sin la universidad pública, o la mayoría de los funcionarios eximios,
no,
que tenemos.
Podemos hablar de algún economista que cuando fue ministro de Economía arrancó la inflación que tenemos y hoy lo tenemos en otro puesto, un poquito más resonante, y él declaró que él se recibió de Economía sin haber agarrado un libro.
Muy inteligente sería, no sé.
Sí.
Me imagino. Genio.
Escúchame.
Capetizo, tiene ojos celestes.
Cambiando el tema, está el tema de, son las 17:54. Cambiando el tema, y vamos a hacer un repaso sobre Aerolíneas Argentinas. ¿Qué opinan ustedes sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas? A ver, Elías o Juan o Miguel.
Yo creo esto.
Sí.
Yo creo que Aerolíneas fue una cueva por décadas, y no estoy hablando,
sí,
de los últimos 20 años, décadas.
Sí, sí, muchos años.
En el cual la gente de Aerolíneas ha tenido terribles privilegios,
sí,
que lo siguen teniendo,
sí,
que ninguna compañía del mundo los hace. Ninguna compañía del mundo tiene la cantidad de personal que tiene Aerolíneas por pasajero.
Claro.
Y ninguna aerolínea del mundo tiene los beneficios fiscales que tiene Aerolíneas Argentina.
Claro.
Ninguna.
Ninguna.
En conclusión, y sigue siendo deficitaria,
bueno,
o yo la desguazo para privatizarla, o se las entrego a los cráneos estos que quieren todos los privilegios que no existen.
No va a pasar.
Vos pagás un pasaje en business que estás pagando 4.500, 5.000 dólares,
sí,
y te bajan porque un piloto se tiene que subir.
Claro.
O el familiar de un piloto, creo que no puede funcionar.
Mirá, eso no es así, Tano. Tengo, mira, amigos, pilotos,
porque me pasó hace
comandantes,
5 años.
Bueno, pero yo tengo amigos comandantes, tengo esposa de amigos que son sobrecargos, tengo alguien muy cercano, jefe de cabina y de algunas cosas más importantes todavía, y no es así. Ustedes recuerden, voy a decir décadas, ¿cuánto hace que se estatizó la línea para ustedes? ¿Cuántas décadas?
Acá tuvimos un periodo Menem, que fue el que la privatizó.
A Iberia se la vendió.
¿Te acordás?
Iberia, Marzán, que fue un desastre.
Y lo de Guasava.
Que terminamos pagando sueldo de empleada, combustible,
pero también
todo.
Digamos algo, querido.
¿Qué?
Vamos, ya que tiramos la verdad.
Pues, ¿vos te acordás que...?
Nos da los tiempos, dame un minuto.
¿Pues vos te acordás
si
que...?
Tengo 4 minutos, me sobra.
Dale. No, un minuto.
Te hago esto. Hagamos memoria. En las privatizaciones de Menem, vos fijate que el país que menos invirtió en Argentina son los americanos. El país que más invirtió en la Argentina son los españoles. ¿Sabés por qué?
¿Porque querían que yo me haga ciudadano?
No, aparte de eso, que tiene esa buen gesto que han tenido contigo. Es esto. Dentro de la ley americana no existe la palabra coima. No podés darle un regalo a nadie.
Claro, salvo que esté escrito.
Entonces, ¿qué hicieron las compañías americanas? Triangularon, querido, con España, porque España estaba destruida, no podía pagar absolutamente nada, y entraban con otra marquita española a la Argentina porque podía poner los billetes.
Exactamente.
Esa fue la privatización de Menem.
Pero vos sabés que desguazaban los aviones cuando llegaban a España.
Vendieron todos los activos, las oficinas de aerolíneas. Vos habrás conocido en Italia seguramente donde estaban las oficinas. Eso era todo de aerolíneas. Lo vendieron todos. ¿Quiénes? Esto como... Porque, a ver, Iberia era una empresa de vuelos, una empresa de vuelos. En cambio, Marsans era una agencia de turismo.
Iberia era una empresa del Estado español.
¿Qué? Pero una empresa Marsans era una empresa de turismo mayorista.
Como acá tenemos dos o tres, no hablemos nombre porque si no estamos vendiendo.
Como el corte.
Acá tenemos dos argentinas que...
No, y la española
punto
famosa.
Com, digamos,
sí. La famosa.
Que tenían una masa de dinero y vinieron y dijeron, vamos a comprarla.
Claro. Pero vos imagínate, eligen esa empresa que ya fundió y los mismos españoles habrán ido a comprar a esos shoppings enormes muy conocidos de España, verde las cosas.
Sí, verde y negro.
Claro,
y blanco. Sí.
Que también tienes una mayorista.
Bueno, para despedirnos vamos a hacer el último llamado a la solidaridad de todos nuestros oyentes y de todo el pueblo argentino para que... puedan donarle a Luis Escalada 23, ese es el alias, para que él pueda ser operado. Bueno, Elías, te agradezco mucho. Hoy ha sido una mesa más que picante, diría urticante.
Linda. No, una mesa muy linda Ortega, como tenemos todos los martes.
Linda, no, cálida, ¿no?
Cálida.
Muy cálida.
Y Argentina es muy cambiada.
Acompañado por un joven argentino.
Acá Tano me dicen algo. Sí. La palabra corrupción viene de los yanquis. Corrupt.
¿Sí?
Es de ellos. No, para que te diga.
Y alora, pero dentro de la ley americana está prohibido, hermano.
Bueno, alguien lo está escuchando, está buenísimo.
Sí. Bueno, que me disculpe si no estás así.
Juan Manuel, gracias por compartir esta mesa.
Por favor, agradecerle también a mi profesor Héctor Rubini,
sí,
que estuvo acá hoy.
Sí.
Excelente economista.
Tenía una conferencia. Salió, viste.
Excelente economista, gran persona, candidato a diputado nacional por CABA. Y nada, gracias.
Se cruzaron un fuerte abrazo con Miguel Romano ahí antes de despedirse. No tuvimos la suerte de despedirlo nosotros, pero con Miguel sí pudo despedirse.
Sí, nos despedimos cálidamente y bueno, estaremos en
contacto.
Estaremos en ventanillas opuestas, pero claro. Ahí estaremos. Le mando un gran abrazo.
Claro, ahí está. Bueno, señores, esto es Proyecto 15. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por compartir esta mesa de trabajo y nos reencontramos el próximo martes. Gracias por todo.
Proyecto 15. Conduce Jorge Santana y Andrés Rufo. Hasta el próximo martes.